La lección en esta hora es responder, o está enfocada a responder una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué el cristiano peca? En esta serie de teología sistemática, estudiando la doctrina del hombre y la doctrina del pecado, nos topamos con esta pregunta: ¿por qué el cristiano peca? Y eso es lo que vamos a responder en esta hora. Pero mi intención aquí, hermanos, no es que usted salga de aquí resignado de la realidad, de saber la realidad de que aún como creyentes pecamos. Tampoco mi intención es que usted salga de aquí diciendo: bueno, pues es que todos pecamos. Pues es que sí, somos cristianos, pero todavía estamos en la batalla. Todos estamos en la batalla. Y mediocremente utilicemos eso como argumento para seguir pecando. No, la intención en esta mañana es que tengamos una perspectiva bíblica o un entendimiento bíblico de por qué el cristiano peca, para que sepamos entonces responder cómo no pecar. Repito, teniendo una perspectiva bíblica de por qué el cristiano, siendo cristiano, sigue pecando, podamos entender que estamos facultados para no pecar, para vivir una vida de piedad. Esa es la intención. Ahora bien, decir que el cristiano peca es un oxímoron. Probablemente usted ha escuchado, ¿cómo? La luz. Bueno, solo va a ser esa diapositiva, sí. Decir que un cristiano peca es un oxímoron. Probablemente algunos de ustedes no estén familiarizados con esa palabra. Se usa más en inglés. Un oxímoron es un término que significa cuando queremos explicar o describir dos conceptos que son incompatibles. Le voy a poner un ejemplo. Si yo digo que vi un fuego frío, eso es un oxímoron. El fuego nunca puede ser frío, ¿cierto? Entonces eso es un oxímoron. El fuego nunca puede llegar a ser frío, es fuego. Y cuando pensamos en que el cristiano peca, de esa misma manera deberíamos de acercarnos a pensar, como si fuera un oxímoron. ¿Cómo es que el creyente puede llegar a pecar? ¿Cómo es posible que el creyente llegue a pecar? Y esta misma duda o esta misma imagen en nuestra mente ha aparecido a lo largo de la historia de la iglesia. Incluso quiero mencionar a uno de los grandes teólogos conocidos, himnólogo, que escribió varios de los himnos que cantamos, John Wesley, que algunos de ustedes lo han escuchado. Él defendía la postura, o él decía que el cristiano no peca, que el cristiano no es capaz de pecar. En su confusión por este oxímoron, llegaba a la conclusión de decir: bueno, entonces eso significa que el cristiano no peca. ¿Cómo es que el cristiano va a pecar? ¿Cómo es posible que el cristiano llegue a pecar? Bueno, vamos a ver cómo la Escritura primero define o describe la triste realidad de que el cristiano peca. Y si usted tiene dudas acerca de esta pregunta, hermanos, veámonos en el espejo todos los días. Todos los días pecamos, todos los días seguimos batallando con nuestro pecado. Entonces la pregunta no es si el cristiano peca o no, sino la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la explicación bíblica para entender, para saber por qué el cristiano llega a pecar? Y para responder esta pregunta vamos a tener dos respuestas puntuales. Dos respuestas. ¿Por qué el cristiano peca? Y vamos a hablar en dos respuestas que la Escritura nos da. Y aquí va la primera respuesta. ¿Por qué el cristiano peca? La primera respuesta es porque sigue en este cuerpo de carne. Porque sigue en este cuerpo de carne y de pecado. Esa es la primera respuesta. El creyente sigue en este cuerpo de carne y de pecado. Esto es la consecuencia de la caída. Y voy a dar un paso atrás primero, antes de llegar a explicar esta respuesta. Con un paso atrás me refiero a hablar de la condición del hombre natural, del hombre sin Cristo. En Génesis capítulo 3, lo sabemos, lo hemos estudiado, lo hemos leído, se describe precisamente el primer pecado del hombre y la mujer, el pecado de Adán y Eva y la consecuencia que esto trae. Una de las consecuencias o la consecuencia principal del pecado del hombre ha sido precisamente la muerte, tanto la muerte física como la muerte eterna. Es la consecuencia final del pecado, la muerte, tanto física como muerte eterna. No solamente para el ser humano, sino también para todo ser vivo aquí en la tierra. Cuando llegamos a Romanos capítulo 3, Pablo hace una declaración en el versículo 23, después de explicar que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esta descripción de el hombre y el pecado, el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y no conocido, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Hermanos, cada vez que alguien muere físicamente, esto es un testimonio de que Dios es veraz. Es una evidencia de que la palabra de Dios es verdadera, de que el juicio de Dios es verdadero, de que la santidad, la pureza de Dios es verdadera. La muerte existe. Aún la muerte física es la evidencia más próxima que tenemos del carácter justo de Dios. Y esto por consecuencia del pecado del hombre. El pecado afectó de múltiples formas al hombre, introduciéndolo a la muerte. Y la otra realidad en esto es que el hombre nace con esa naturaleza pecaminosa. Esa es la consecuencia obvia y clara del pecado en la naturaleza del hombre. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 12, también es un pasaje conocido. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La realidad, desde que todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa cuando nacemos. En el Salmo 51, el versículo 5, el salmista también expresa esta realidad: he aquí, en mi maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es la naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Génesis capítulo 8, versículo 21, dice Moisés que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8, 21, desde su juventud el hombre nace con esa naturaleza pecaminosa. El hombre natural también es un hijo de ira. Según Efesios capítulo 2, versículo 3, que hace un momento leímos ahí con nuestro pastor en el servicio, Efesios capítulo 2, versículo 3 dice esa realidad: éramos por naturaleza hijos de ira. Esa es la descripción del hombre natural. Está muerto en sus delitos y pecados, está expuesto a la muerte física y obviamente inminentemente la muerte eterna, tiene una naturaleza pecaminosa, es un hijo de ira. Y otra característica de este hombre natural es que la mente del hombre está corrompida. Su mente no es capaz de poder pensar apropiadamente, de poder tener una visión del mundo, una cosmovisión, de la manera en la cual su creador la ha diseñado. El hombre natural, dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, tiene la mente o el entendimiento entenebrecido. Eso en la teología le llamamos el efecto noético del pecado. El hombre natural no tiene la facultad en su mente de poder interpretar esta vida como Dios la diseñó. no tiene la facultad de poder vivir esta vida con el propósito y entenderla como el propósito que Dios lo ha definido. Es parte de esa naturaleza pecaminosa como consecuencia del pecado. Pero Dios, que también hizo énfasis el pastor hace rato en la lectura, pero Dios, Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios es el que hace la obra extraordinaria de pasarnos de muerte a vida. Pero Dios es aquel cuya alma está muerta en sus delitos y pecados, Él le da vida. Y ahí es donde estamos nosotros, hermanos, Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y si estamos en Cristo, si hemos pasado de muerte a vida, entonces ya no estamos más en esa naturaleza pecaminosa. Ya no estamos más en esa condición pecaminosa. Ahora tenemos una naturaleza nueva. Tenemos un nuevo corazón con nuevos anhelos, con nuevos afectos, con la facultad de poder entender esta vida de la manera en la cual su Creador la ha diseñado, con la capacidad de poder brindar gloria a Dios. Ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde está el creyente. Ya no está en este descriptivo que hicimos hace un momento de la naturaleza pecaminosa, ya no, eso quedó sepultado. Ahora tenemos una nueva vida por la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, aquí está la triste realidad, seguimos pecando. Vamos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Este versículo es importante en este contexto del que estamos hablando. 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Juan está escribiendo esta carta general a la iglesia. Está escribiendo a los creyentes. Les está hablando a los cristianos. Y vean lo que dice el versículo 8. Dice, si decimos, entre paréntesis podemos decir nosotros que somos creyentes, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta es una realidad en cada uno de nosotros. Seguimos pecando, seguimos batallando con el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos pecando? Es la pregunta. Y regresemos ahora a Romanos capítulo 6. Y ahí me voy a quedar un ratito más. Romanos capítulo 6. Pablo también tenía esta realidad en su mente con respecto a la verdad de que el hombre peca, el cristiano sigue pecando. Vean el versículo 1 primero, Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vean cómo Pablo está haciendo esta pregunta, afirmando la realidad de que seguimos pecando. Vean el versículo 12. El versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esta es la clave que nos da parte de esta respuesta de por qué el cristiano peca. Y la primera respuesta dijimos que es porque sigue con este cuerpo de carne. Vean cómo Pablo está exhortando en el versículo 12, diciendo que no reine pues el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa es la exhortación, que el pecado no more, no reine en nuestro cuerpo mortal. Es una exhortación a los creyentes. Ahora vamos al capítulo 7, ahí mismo. Capítulo 7, y vean el versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. En el mismo discurso, Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vean esta paradoja que está describiendo Pablo aquí. Si un psiquiatra leyera esto, diría que Pablo está haciendo una catarsis esquizofrénica. ¿Cómo que hago que no hago? Hago lo que quiero, pero lo que no quiero, pero sí quiero, pero lo que tengo, pero lo que no tengo. ¿De qué está hablando? Y es precisamente este mismo oxímoron del que hablamos hace un momento. ¿Cómo es que el creyente, experimentando una nueva naturaleza, viviendo ahora una vida en Cristo, no puede simplemente vivir a la perfección y seguimos pecando, seguimos haciendo lo que no queremos? ¿Cómo es posible que yo bien intencionado voy manejando, tal vez voy repasando un pasaje bíblico, escuchando una alabanza, etcétera, y de repente se me atraviesa un carro y lo primero que sale de mi boca es lo mismo que sale de un incrédulo? Eso es lo que Pablo está explicando aquí. ¿Cuál es la razón por la cual el creyente sigue pecando? Por este cuerpo de carne. Noten en el versículo 14, cuando dice que sabemos que la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal. Ahora, quiero aclarar algo aquí muy importante, hermanos. Número uno, Pablo no está hablando de dos naturalezas. Eso es imposible, es inconsistente. Solamente hay uno que tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, y es nuestro Señor Jesucristo, es el único. Pero el creyente no tiene una naturaleza pecaminosa y una naturaleza cristiana, no. El creyente ha sido sepultado con esa naturaleza pecaminosa y ha sido entonces pasado a novedad de vida, una nueva vida en Cristo. No tenemos dos naturalezas. Tenemos una sola naturaleza, es una nueva naturaleza en Cristo, un nuevo corazón con nuevos anhelos, con nuevos afectos, con la capacidad entonces de poder honrar a Dios, de poder entender la verdad de Dios. El problema está nuevamente ¿dónde? En este cuerpo de carne, en este cuerpo que está acostumbrado al pecado. En Efesios capítulo 4, versículo 22, no voy a ir ahí, todavía vamos a seguir un ratito en Romanos 7, pero Efesios 4, 22, que muchos de ustedes lo recuerdan, Pablo exhorta a despojarnos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos. Precisamente es eso. La carne está viciada, está acostumbrada a reaccionar pecaminosamente, está acostumbrada a que nuestro cerebro rápido tenga una palabra para ofender, que rápido tengamos un gesto para ofender a otro, etc. Pero nuestra naturaleza nueva en Cristo está facultada con el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Tenemos todo lo suficiente para nosotros poder controlar el resto de nuestro cuerpo. No podemos llegar delante de Dios y decirle, Señor, es que tú sabes que yo tenía toda la intención, dentro de mí tenía toda la intención de hablar bien de otros, de bendecir a otros. Pero tú sabes que mi cerebro estaba acostumbrado a decir groserías, a ofender, al chisme, etc. No podemos culpar al cerebro, no podemos culpar al cuerpo que está afectado por el pecado, corrompido por el pecado como todo en este mundo. Entonces, esta es la la explicación que Pablo está haciendo en esta realidad. Lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero. Sin embargo, noten cómo siempre está tomando responsabilidad. Nunca está diciendo, pero bueno, no es mi culpa porque yo quisiera hacer otra cosa. No, él está siendo responsable. Vean el versículo 21, ahí mismo Romanos 7, 21. Vean cómo continúa esta misma explicación Pablo. Romanos 7, 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vean nuevamente cómo Pablo está hablando no de dos naturalezas, sino de dos realidades. La realidad de cómo los miembros, como la carne, el cuerpo físico, quiere seguir pecando, pero como el hombre interior, como el alma, como la mente, el corazón, el sinónimo que querramos usar, quiere agradar a Dios. Por eso concluye en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta está en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. La respuesta es gratitud. Porque a pesar de que el cristiano sigue pecando porque seguimos en este cuerpo de carne, hermanos, la realidad es de que el Señor mismo nos ha facultado para poder definitivamente vivir una vida de piedad y poder alejarnos más y más del pecado. Muchas veces vivimos de una manera aparentemente esclavizante, como que hemos sido libertados del pecado, que es la realidad que la Escritura dice de todo creyente, pero como si quisiéramos volver a tomar las cadenas y ponérnoslas nosotros mismos. Esa es la realidad. Y escucha lo siguiente: cada vez que pecamos, nos parecemos a un incrédulo. Cada vez que pecamos, nos vemos exactamente igual que como un incrédulo. Por eso cuando hablamos a veces de situaciones de pecados serios, pecados más serios, con más consecuencias, etc., muchas veces llegamos a pensar, ¿en verdad será esta persona creyente? ¿En verdad será creyente pecando de esa manera? Pero hermano, piense lo siguiente. Se ve exactamente igual que cuando usted dice una mentira piadosa, como decimos entre comillas, y un incrédulo dice una mentira piadosa. Nos vemos exactamente igual. Cada vez que pecamos nos vemos igual que un incrédulo. Y esa es la penosa realidad que necesitamos ver para poder salir precisamente de ahí, para poder pasar por delante de esa situación. El creyente, a diferencia del incrédulo, tiene la capacidad de poder entender su pecado, de poder entender que ese pecado está ofendiendo a Dios, está en contra de Dios, y tiene la facultad de poder responder de la manera que Dios espera que respondamos. ¿Cuál es la manera en la cual Dios espera que el creyente responda ante su pecado? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Hace un momento vimos Primera de Juan 1:8. Ahora el versículo 9, que es muy conocido por todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepentirnos. Arrepentimiento. Esa es la manera en la que Dios espera que el creyente vea su pecado, con arrepentimiento. He pecado, entonces voy delante de Dios y confieso, Señor, perdóname. Perdóname porque tu palabra dice que no haga esto y yo lo he hecho. Perdóname porque tú dices esto en tu palabra y yo no lo he hecho. Perdóname por verme exactamente igual que un incrédulo. Heme aquí. perdóname y límpiame. Y entonces ayúdame a avanzar en santidad, en obediencia, reemplazando, quitando lo que en mi carne está viciado con esos deseos engañosos y renovando mi mente con la palabra de Cristo para poder reemplazarlo con obediencia en mi actuar, en mi pensar, en mi sentir. Hermanos, tenemos esa facultad, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Por eso concluye así Pablo en ese versículo, por la gracia de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, y tenemos la palabra de Cristo completa, suficiente para poder vivir una vida de piedad. Esa es la realidad en la que vivimos. El creyente sigue pecando, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos sujetos todavía a este cuerpo de carne. Sin embargo, estamos facultados con lo suficiente para frenar, para tener control sobre nuestro cuerpo y que salga piedad, que no reaccionemos de una manera pecaminosa, sino que actuemos de una manera piadosa. Así de serio tenemos que ver nuestro pecado. Entre más vemos la seriedad de nuestro pecado, más entendemos que es real, más queremos alejarnos de eso. Hace un momento que comenzamos, mencioné cómo ha habido creyentes que en un mal entendimiento de la Escritura llegan a concluir, como Wesley, de que el cristiano no peca. Pero el problema no está en esta declaración. El problema está en cómo define el pecado. ¿Cómo puedo yo llegar a concluir de que mi manera de actuar no es pecaminosa? Por supuesto, a la luz de la Escritura, contrasta con la claridad y la luz de Cristo. Pero la gracia de Dios brilla más cuando voy delante de Él y confieso mi pecado en una actitud humilde de arrepentimiento y fe y busco avanzar a la santidad. ¿Qué hace el creyente cuando comprende que peca por su cuerpo? Se arrepiente por su carne, se arrepiente y abraza más a Cristo, abraza más la palabra para ir en obediencia. Pero vamos a la segunda respuesta. La segunda respuesta a esta pregunta. Dijimos, número uno, ¿por qué el creyente peca? Número uno, dijimos, porque está batallando o sigue con este cuerpo de carne. Pero número dos, ¿cuál es la segunda respuesta? La segunda respuesta apela a la soberanía de Dios, hermanos, y es la siguiente. El creyente peca porque necesita ser santificado. Porque necesita ser santificado. ¿Por qué el creyente peca? Porque soberanamente Dios tiene el propósito de que el cristiano sea santificado. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos brevemente ahí. También es un pasaje muy conocido. Pero vean cómo Pablo comienza esta carta dirigida a la iglesia en Filipos, una iglesia de creyentes fieles que estaban en medio de un conflicto por dos mujeres fieles al evangelio, fieles al ministerio, pero que por no manejar bien sus diferencias, sus desacuerdos, se envolvieron en un conflicto y envolvieron más a la iglesia. Pero Pablo decide comenzar la carta recordándoles de la salvación. Y vean el versículo 6, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De la salvación. ¿Cuál es esa buena obra a la que se está refiriendo Pablo aquí? La obra de salvación. El que comenzó la buena obra, ¿quién la comenzó? El mismo Señor Jesucristo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él mismo es esta obra de salvación. Ahora bien, en esta obra de salvación, en esta gran salvación en la que estamos nosotros, hay una parte de la salvación, hay un elemento, digamos, en esta vida de salvación, donde la soberanía de Dios participa, o mejor dicho, la responsabilidad del hombre participa en esta soberanía de Dios y es la santificación. Esto no significa que si no participa el hombre va a perder su salvación. No, la salvación no se pierde. Amén. La salvación no se pierde, ni nos costó, ni nos la ganamos. La hemos recibido por gracia. Entonces, ¿cómo vamos a perder algo que ni siquiera nosotros la merecimos? Y ni siquiera nosotros la pedimos. Él por gracia nos la ha dado. Pero en la santificación, que es esta vida física donde estamos ahora mismo, nosotros participamos para parecernos más a Cristo. Esa es la santificación progresiva. Vamos pareciéndonos más a Cristo. Mientras más conocemos a Cristo a través de su palabra, mientras más vemos el pecado que hay en nosotros, más crecemos en arrepentimiento, más nos acercamos a la imagen de Cristo de una manera responsable. Y cuando pensamos en esto y vemos la imagen completa de esta realidad en la que vivimos, es precisamente por medio de que seguimos nosotros batallando con este cuerpo de carne que vamos creciendo en santificación. Y obviamente es inversamente proporcional. Es decir, que mientras más voy mortificando, matando, reemplazando, quitando, dominando mi carne viciada por el pecado, más estoy avanzando en santificación, más me estoy pareciendo a Cristo. Entonces, vean cómo en la soberanía de Dios, el Señor permite que estén esas dos cosas, esas dos situaciones, que sigamos en esta vida física, todavía batallando con este pecado, para que podamos apreciar más y más la gracia perdonadora de Dios. Acabamos de leer 1 Juan 1:9. ¿Quién es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mientras más nos vemos en la penosa y lamentable situación de pecar, pero arrepentidos, mientras más estamos arrepentidos, más comprendemos la justicia y la fidelidad de nuestro Señor en perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Ahora, quiero aclarar un punto aquí y qué es lo que también históricamente ha causado confusión con respecto a decir, o como algunos dicen, o llegaron a decir, que el cristiano ya no peca. Y es que muchas veces se confunden los conceptos o los elementos en la salvación, en el proceso de la salvación. Y sobre todo se confunde el hablar de la justificación con hablar de la santificación. Vamos a Romanos nuevamente. Romanos capítulo 5. Y si usted quiere en su casa leer más de estos pasajes, lea Romanos capítulo 5, capítulo 8, para que tenga la imagen completa de lo que estamos hablando aquí. Romanos capítulo 5, versículo 1, muy conocido, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes, no estamos tambaleando, no depende de nosotros, no depende del que quiere ni el que corre. Dice más adelante en el capítulo 9, estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una esperanza firme, porque estamos en una gracia firme, porque hemos sido firmemente justificados. Posicionalmente los creyentes somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la obra de Cristo. Y esto no cambia. Por eso es que algunos dicen, bueno, es que el creyente no peca. Si ya ha sido justificado, entonces el creyente no peca. No, es que no podemos confundir esta parte de la justificación con lo que hablamos hace un momento de la santificación, donde seguimos creciendo y donde seguimos avanzando. Ahora bien, aunque el pecado no, perdón, aunque el creyente está firme en la gracia, está firme en su salvación, en la justificación, aunque el creyente ya ha recibido una nueva naturaleza y nada ni nadie nos puede separar de esa gran salvación, de ese gran amor que tenemos en Cristo Jesús, la realidad es de que cuando pecamos, esto afecta nuestra comunión con Dios. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. La realidad es de que cada vez que pecamos, esto sí afecta nuestra comunión con Dios. Hay una exhortación muy puntual que Pablo hace aquí a los creyentes en el versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nuevamente vean, hemos sido sellados y ese sello es inamovible con el Espíritu de Dios. Pero la exhortación es a no contristar al Espíritu Santo de Dios, viviendo una vida controlada por la carne, viviendo una vida dirigida por lo vano. En contrario, la exhortación es a vivir una vida saturada de la palabra, una vida controlada por el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sean controlados completamente por el Espíritu Santo, por medio de la palabra. ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo se controle nuestra vida por completo? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Esa es la realidad. Entonces, el creyente que conoce, que entiende la realidad de que sigue batallando con el pecado, porque seguimos con este cuerpo de carne, necesita entonces abrazar la verdad de que esta es la esperanza, de que el creyente puede avanzar en santificación cuando modifica, cuando mortifica, cuando reemplaza esa carne por piedad, por obediencia, por la sabiduría y la inteligencia de la palabra de Cristo en su vida. Tenemos un nuevo corazón, recuerden, tenemos un nuevo corazón, tenemos la facultad, la capacidad de poder vivir una vida de piedad y no solamente conformarnos al pecado. Piensa lo siguiente, imagínense que usted tiene un balde sucio, con grietas, viejo, oxidado, del material que usted lo quiere imaginar. Y ese balde está lleno de agua sucia, más sucia que el balde. Por ende, si usted maneja ese balde, sus manos también van a estar sucias. Y si sus manos están sucias, van a ensuciar más ese balde. Pero de repente llega alguien y cambia ese balde. Le da un balde nuevo, completamente nuevo, limpio. Pero el agua sucia sigue en el mismo balde. Pero entonces usted toma una manguera con agua limpia y empieza a llenar el balde. Y el balde empieza a rebalsar. Y el agua sucia empieza a salir. Y va a llegar un momento en el que el balde va a estar limpio y nuevo, pero también el agua que usted le puso va a estar limpia y nueva. Eso es la santificación progresiva, hermanos. Hemos recibido un nuevo corazón. Tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura. Tenemos una nueva vida en Cristo. El hombre interior responde a la verdad de Cristo. Pero necesitamos nosotros meter esa agua viva, limpia, pura, clara, reemplazar esa agua sucia, reemplazar eso que de manera natural nos sale de pecado, reemplazarlo con la palabra de Dios, reemplazarlo con la verdad de Dios, saturándonos de la verdad de Dios en esa forma. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, arrepintiéndonos. Número uno, confesando nuestro pecado y arrepintiéndonos delante de Dios cada que nos vemos en esta situación. Número dos, acercándonos a la palabra, meditando la palabra, memorizando la palabra, aplicando la palabra en nuestras situaciones de la vida, en las decisiones que debo de tomar, en las conversaciones que tengo, en mi trabajo, en mis estudios, en toda condición, frenando, evitando, alejándome de aquello que alimenta mi carne, aquello que hace sentir a mi carne cómodamente, evitando conversaciones con personas que no me edifican, evitando ir a lugares que no me edifican, evitando consumir música, imágenes, lo que sea que me distrae, que no solamente estorba mi conciencia, sino que no nutre ese corazón nuevo y me acerca más hacia pecar. Esta es la realidad. Soberanamente Dios nos permite avanzar en santificación en esta vida física y mortificando nuestro pecado, nuestra carne, para deleitarnos más en su justicia, en su gracia, en su amor que recibimos todos los días. Fácilmente el Señor nos podría salvar e inmediatamente llamarnos a su presencia. ¡Qué gozo sería eso! Pero hermanos, esto también es de gozo. Esta vida aquí física también es de gozo. Anhelamos el día en el cual hemos de despertar y ya no tenemos que estar frenando nuestra mente de pensar mal de otro, frenando nuestra lengua de decir una palabra que ofende, frenando nuestro rostro de expresiones que puedan ofender a otros, nuestras manos, nuestros pies de que nos puedan llevar hacia el pecado. Anhelamos ese día, amén, cuando ya no tengamos que seguir batallando con este cuerpo de carne que nos lleva a pecar. Pero hermanos, el Señor nos ha facultado nuevamente para que desde aquí nosotros, nuestro hombre interior, pueda dirigir, pueda controlar aún nuestra carne. Y lo que salga sea de piedad, lo que salga sea precisamente bendición y gloria al nombre de Cristo. Tenemos esa facultad. Hermano, no se conforme con decir, bueno, es que todos estamos en la lucha. No se conforme con decir, bueno, es que mientras siga aquí, pues voy a seguir pecando. No, confórmense en la gracia de Dios, que es más grande que nuestro pecar y que nos ha facultado de su Espíritu Santo y de su palabra. Ya no somos esclavos del pecado. Es imposible volver a tomar las cadenas y ponerlas. Ya no podemos. Ahora somos siervos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Tenemos la facultad de poder vencer la tentación. Tenemos la facultad de poder parecernos más a Cristo y parecernos menos a un incrédulo. Y escuche lo siguiente. Tenemos a un sumo sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15 para concluir. Tenemos al sumo sacerdote que nos dirige hacia esta realidad. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que tiene una naturaleza humana en su primera visita aquí en la tierra. Tuvo una naturaleza humana como la nuestra, pero sin pecado. Por eso puede compadecerse. Hermanos, si decimos que somos cristianos, es porque tenemos vida en Cristo. Es esta vida en Cristo, en la vida en este sumo sacerdote. Podemos avanzar, podemos dirigir nuestros pasos hacia la piedad como Cristo. Podemos caminar hacia la realidad de vivir una vida más como Cristo y menos como yo y mi pecado. Más como Cristo en obediencia, más como Cristo respondiendo a la tentación y menos como yo normalmente respondo a la tentación. Menos como yo normalmente estoy acostumbrado a la tentación o acostumbrado al pecado. Y vean el versículo 16, es la exhortación a nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente. Esta es la gran diferencia abismal, otra vez, entre el incrédulo con esa naturaleza pecaminosa y el creyente con una nueva naturaleza en Cristo. El creyente puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hermano, si usted está aquí y sigue batallando con un patrón de pecado, ya vio la realidad, ya vio la realidad, es por nuestra carne, pero nuevamente no es para conformarnos, es para que esto nos acerque más al trono de la gracia. Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Dame más de tu gracia, dame más de tu palabra para poder frenar más mi mente de pecar, para poder frenar más mi boca de pecar, de ofender, de destruir, etcétera. Para poder frenar todo mi cuerpo, para que mi cuerpo sea dirigido para la piedad, un instrumento de adoración a tu nombre. Señor, dame esa gracia, esa facultad para responder como tu Hijo Jesucristo respondió ante la tentación, con la palabra y en perfecta obediencia al Padre. Hermano, es obvio que pecamos, dejemos de pecar. Es obvio que el creyente sigue pecando, pero también es obvio que el creyente está facultado para dejar de pecar, para parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa es que un día hemos de recibir un cuerpo glorificado, sin más pecado, ya no un cuerpo de carne y de pecado acostumbrado, viciado a hacer, a reaccionar de una forma pecaminosa, sino que plenamente hemos de vivir para su gloria, sin pecado, libre y gozándonos en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar y después, si hay preguntas, vamos a hacer las preguntas. Señor, henos aquí como tus hijos y ante esta realidad de que, a pesar de la gran salvación que hemos recibido por tu gracia, nos vemos en la penosa realidad de que seguimos pecando. Y Señor, no es excusa el saber que seguimos en este cuerpo de carne y por eso pecamos. Queremos venir delante de ti y rogarte que tu Espíritu Santo controle nuestras vidas por medio de tu palabra, que nosotros respondamos responsablemente yendo a conocer más de tu Hijo Jesucristo, de ti en tu palabra, y eso nos lleve a controlar todo nuestro cuerpo para vivir una vida de piedad, para vivir una vida de santidad, para, Señor, vivir una vida que refleje la salvación que hemos recibido de ti. Gracias, Señor, porque ya nos has dado un nuevo corazón. Gracias porque ya nos has dado la mente de Cristo. Rogamos, Señor, que tu palabra nos sature para poder vivir coherentes a ese nuevo corazón, siendo agradable delante de ti, y parecernos, Señor, más y más a la imagen gloriosa de nuestro gran sumo sacerdote y de la gracia que nos ha alcanzado. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y ruego, Señor, que reafirmes esta realidad y nos animes a vivir más hacia la piedad en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? No todos al mismo tiempo. Sí, hermana. Así es. Sí, hay personas que viven, que pueden estar viviendo un estilo de vida de cristiano, que pueden tener un entendimiento intelectual del cristianismo, de la escritura, del Señor Jesucristo, pero no ha habido un entendimiento verdaderamente espiritual, ¿no? Pero la realidad es de que el que no es creyente sabe que no es creyente. Y el creyente sabe que es creyente por el testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y de repente es normal que el cristiano en algún punto de su vida llegue a dudar de su salvación. Pero yo siempre digo que si llegamos a un punto de dudar de nuestra salvación, el creyente siempre va a decir: Señor, es que no sé si en verdad soy salvo, sálvame ahora mismo. Y ya, está resuelto. ¿Sí? El inconverso no lo va a ver así. El inconverso realmente sabe que no es un creyente, sabe que vive una vida de hipocresía y está a gusto con eso. Y va a buscar un beneficio para sí mismo, pero no para la gloria de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 7, Pablo habla de la diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el remordimiento. Y ese es un ejemplo claro, ¿no? Personas que lamentablemente viven en un estilo de vida de cristiano, que se ven de manera externa como creyentes probablemente, pero internamente no hay una devoción al Señor. Internamente saben que no hay una entrega total al Señor, no hay salvación, lo diríamos de esa forma. Que puede haber una tristeza que simula arrepentimiento, pero es ese remordimiento por consecuencia del pecado, etc. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia de la tristeza que produce el Espíritu Santo que nos lleva a arrepentimiento genuino. ¿Sí? Espero que esto haya respondido un poco la pregunta. Sí. Sí.
Yo seguía pecando. Entonces después, cuando 2 años después de que yo empecé a venir aquí, cuando yo pecaba, y entre más pasa, más,
claro,
más tiempo, me duele.
Claro.
No solamente si tenía duda si era o no.
Claro.
Si me había convertido o no, sino que me dolía.
Sí. Claro, y eso es muy importante. Gracias por mencionarlo. La gran diferencia de cuando, el ejemplo que yo puse de la mentira, entre comillas, piadosa, que no existe, es otro oxímoron, mentira piadosa, ¿sí? Es que el incrédulo miente y está normal. Si acaso puede haber algo de remordimiento, ay, ¿para qué le dije? No, ahora ya voy a quedar mal si me descubre, etcétera. Y ya. El creyente, miente: Señor, perdóname. perdóname, ¿cómo tú siendo un Dios de verdad, yo haber alcanzado la verdad, sale de mi boca una mentira? Señor, perdóname, perdóname por faltar a tu verdad excelsa, reemplazándola por una mentira, perdóname. Y si yo sé que merezco el infierno ahora mismo por esa mentira piadosa catalogada por el mundo, ¿no? Y mientras más conocemos la santidad, la pureza, la perfección de Dios, más nos duele pecar, más nos duele pecar. Y eso es una evidencia clara de un corazón regenerado. Sí. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Gracias.